Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. ¿Qué es? ¿Es domingo? ¿Es lunes? ¿Es medianoche? Estamos en la transición, para nosotros al menos, del día domingo a lunes, empezando ya la nueva semana. Y en una ocasión especial, como pueden ver, nuestro jefe tribal no está aquí. Yo no me he anotado la introducción que se suele hacer acá en el podcast, pero no hay problema, estamos acá como cada domingo y lamentablemente nos pudimos estar al mediodía, pero gracias a Dios no estoy solo, gracias a todo nuestro compañero de excelencia, mi compañero de excelencia para estas ocasiones, Andrés Bamonte, está aquí, así que buenas, Andrés.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que se nos está uniendo acá en esta edición especial del directo? Más que nada acá parchar como siempre, porque en verdad estamos escasos de recursos humanos, Martín, ¿no? Hemos sido víctimas de muchas cosas, todavía no ha salido Florida Vice, ¿no? El verdadero pilar acá de Arras de Lona es el jefe tribal, ¿no? Porque aquí hay que hacer una camiseta, aquí se cae él y nos caemos todos. Pero han pasado cosas bastante interesantes, incluso hace no mucho lo de Ali, su solicitud de liberación. Entonces creo que era momento de no dejar enfriar las cosas, así que bueno, acá, como era la nueva sangre aquí de Arras de Lona, se hace de manifiesto. Después busqué dónde salía de la nueva sangre y había un grupo de cumbia que se llamaba igual. ¿Por qué los grupos de cumbia siempre tienen los mejores nombres? Pero me gusta el nombre del stable, así que lo plagiaremos y ya.
Sí, así será, y bueno, como ya saben, estamos cada domingo usualmente a las 12 del mediodía en Argentina, 10 de la mañana en Perú y 4 de la tarde, creo que en España. Dice Carlos que no se me ve, bueno, no pasa nada, es detalle. Y ya saben que nos pueden escuchar usualmente en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en YouTube y en arrasdeluna.com. Creo que no me olvido de nada. No, ya le dije, no lo tengo anotado, pero bueno, estamos relajados, es una edición nocturna. Andrés estuvo ocupado hasta muy pocas horas de recién, así que no nos vamos a exigir mucho tampoco, pero sí hay que hablar de lucha, hay que hablar de todo lo que estuvo pasando. Y qué semana interesante, ¿no? Porque a mitad de semana más o menos salió la noticia de que MLW iba a demandar, o estaba iniciando una demanda a WWE, una demanda que hasta el momento desconocíamos. Luego sí se publicaría la demanda en sí, no sé si es completa lo que tenemos el acceso, pero sí por las razones por las cuales se está haciendo esta demanda, que es básicamente en una competencia desleal y una acusación de monopolio de WWE en la lucha libre. Bueno, hay un montón de cosas para hablar acá, ¿no? Porque primero la demanda empieza con la intención de WWE en destrozar a sus competidores, como ya lo hemos hablado varias veces, y no vamos a ser contra WWE, esto no va a ser contra WWE, estamos hablando de los hechos, estamos hablando de lo que pasa en la vida real. Así que ya me atajo a las críticas que siempre suelen pasar acá en el directo. MLW alega que WWE tiene el dominio de un 85% del mercado de la lucha libre profesional, y que incluso la misma empresa estuvo negociando con luchadores que están bajo contratos exclusivos con MLW para que rescindan ese contrato y vayan a WWE, así como si nada, ¿no? Dentro de todo eso, WWE presiona a Vice TV, a la empresa esta que tiene el Dark Side of the Ring, por ejemplo, para que no salga en televisión de ellos, MLW, los shows de MLW Fusion, ni nada de MLW. Y dicen que eso es un enojo de Vince McMahon en persona. Él mismo estaba enojado por eso y mandó a su vicepresidente ejecutivo, no sé qué, a llamar para decir que eso no lo hagan. Y luego de eso, Es que es increíble. WWE intervino para que MLW no cierre un contrato con Tubi, que es una empresa que depende de Fox, para que, bueno, también transmitan los shows de MLW ahí. Como la Fox está en contrato con WWE dijo, bueno, me llegas a tener a MLW en Tubi, nos damos de baja y chao, nos vimos, chao, a la mierda. Y supuestamente fue Stephanie McMahon quien hizo este llamado a la Fox. Así que una semana bastante interesante.
Uf, ¿por dónde partir, Martín? Bueno, primero un saludo a la gente que se está uniendo en el chat, ¿no? A Felipe, a Viejo Sabroso, a Carlos, a Ezequiel, a Nehemías, que está diciendo que las cámaras están un poco friseadas, pero bueno, mientras nos escuchemos por último, ahí veremos cómo lo vamos arreglando en el camino. Con respecto a lo que estabas diciendo, Martín, o sea, no es nada nuevo tampoco, o sea, hay un historial bastante largo de prácticas monopólicas de WWE, desde que, bueno, Vince terminó todo esto del sistema de los territorios, y después tuvimos cosas como NXT UK, que en verdad destruyó un poco la escena independiente en Reino Unido, la contraprogramación con NXT, es una lista de no parar, la verdad. Me sorprende lo de Vice TV, que WWE haga presión a Vice TV, porque, o sea, está Dark Side of the Ring, y hablan cosas horribles, horribles de que han hecho la empresa, podemos hablar horas, y como que qué extraño, ¿no? ¿Por qué hace presión por MLW y no por lo que, no sé, puedan emitir en un documental, que en verdad hay muchos episodios en que la imagen de la compañía no se ve en absoluto bien, en cómo han tratado determinadas cosas? Así que eso fue lo que más me llamó la atención. Lamentablemente yo creo que esto va a quedar un poco en el anecdotario. O sea, básicamente WWE es una empresa multimillonaria que tiene como un buffet de abogados a su disposición contra MLW, que es bastante, bastante pequeña. No he tenido la oportunidad de leer como los documentos, ¿no? El PDF con toda esta demanda, ¿no? No me voy a poner a ser el abogado. Creo que al final va a caer en saco roto, va a quedar así como la anécdota y simplemente bien seguirá con estas prácticas monopólicas hasta donde pueda. Y es una verdadera lástima porque no hay mucha regulación en todo lo que es el wrestling con respecto a esto. Pero sería bonito que David le ganase a Goliat en esta ocasión, pero lo veo difícil.
Sí, todos sabemos que WWE tiene mucho poder en lo judicial y bueno, sabemos que Linda McMahon tiene un espacio ahí dentro de la política bastante importante también. Y hay algo que me llama mucho la atención, que esta noticia la levantó un medio que se llama Reuters, es una agencia de noticias mundial, y esta agencia lo que hace es vender noticias enteras, ya escritas por una persona de esta agencia, con algunos puntos para que otros medios la repliquen en sus páginas web o en los diarios o donde sea. Y esta es una de las agencias más importantes del mundo, por eso está saliendo en muchos medios. Si buscamos usualmente estas cosas no suelen salir, pero me pareció sorprendente porque había páginas de Argentina, ¿no?, haciendo alusión a este caso de MLW o de WWE, con precios, con números, con todo lo que hay en el medio, con la información. Así que es bastante interesante porque además la levanta un medio importante para que se replique en todo el mundo, así que es un tema bastante interesante también a ver cómo se revela, cómo va pasando todo esto de MLW. Como bien decías vos, todos siempre queremos ver al pequeño derrotar al gigante. No hay, creo que, persona que no quiera ver a... No digo MLW, ¿no? Pero a cualquier... En la lucha libre mismo pasa, ¿no? Hay un trabajo muy interesante en todo lo que se hace. Pero ¿Quién no quería ver a MLW un poco más arriba y WWE, bueno, bajando un poco los humos y más en estos tiempos? Porque no fue lo único, y eso es lo peor, porque, bueno, también esta semana nos enteramos que Triple H, en persona, tuvo una petición al Madison Square Garden para que se cancele el G1 Supercard, ese show histórico, con donde, bueno, tuvimos ahí a gente de Arras de Lona, tuvimos a Fede, tuvimos a Alex ahí en vivo, en persona, creo que Rich también estuvo, así que eso fue una locura, y fue un punto para lo que veríamos hoy en día en las indies y demás, pero fue un evento gigante, fue un evento súper merecido, que Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling trabajaron un montón, con una cartelera impresionante, con un show agotadísimo, y todo eso hizo que WWE, que Triple H en persona, vaya al Madison y diga, no quiero que hagan este show, porque históricamente, y ya lo hablamos un montón de veces acá también, que WWE tiene ese monopolio en el Madison Square Garden en New York, que es como su inicio, ¿no? El inicio de la empresa es en New York, y por eso quieren tener el control ahí, el exclusivo, y que venga Ring of Honor con esa alianza que tenían con New Japan Pro Wrestling, ¿no? Le vino bastante bien, parece, y creo que ya se había comentado en su momento también que podía haber pasado esto, que WWE siempre hacía presión para que esto no pase. Finalmente se confirma que eso sí pasó, que Triple H en persona fue a pedir que lo cancelen directamente a ese show. Ya digo, por suerte no pasó. Y por suerte el Madison todavía sigue abierto a otras posibilidades. Hace no mucho hubo un show de Triple A ahí, que al final lo tuvieron que pasar a un estadio un poco más pequeño por la no venta de entradas de lo esperado, pero sí, eso también pasó esta semana, Andrés.
Sí, cambia un poco la imagen que teníamos de Triple H últimamente, la víctima, ¿no?, que le estaban destruyendo todos los peones luego de esta reestructuración de NXT, quitándole a la gente de confianza, y ahora, no sé, Bron Breakker campeón y todo esto nuevo, y ver que también es un tipo que tiene sus sombras y que no es tan diferente a Vince en ciertas aptitudes, o al menos sigue ciertas directrices, ¿no? Triple H tal vez simplemente es el medium. Igual sabemos que Triple H le gusta bastante Ring of Honor, mucho el NXT que conocíamos antes se formó de estrellas de, no sé si llamar indies, pero por lo menos empresas alternativas, ¿no? Había bastante de Ring of Honor, TNA, ¿no? Y todo eso. Eso fue lo que al final elevó a NXT como esta super indie. Pero es eso, o sea, es más de lo mismo que estamos hablando un poco, ¿no? O sea, llega a ser divertido, era un poco conectando con lo de MLW, que te acuerdas que hubo rumores que iban a trabajar juntos y todo, ¿no? Y al final, mira en qué terminó todo, ¿no? Y ahora hablamos de, va a llegar la campeona de las Knockouts, Mickie James, al Royal Rumble, o qué sé yo. Entonces, al final, en verdad, es más un voladero de luces que otra cosa. No, tengo que ver una tendencia para creerme esto de WWE siendo más amistosa con compañías ajenas a ella misma. ¿Para qué quieren recordar esta NXT Japón o esta expansión de conquista universal que iba a ser Triple H y tener NXT hasta en Chile, casi prácticamente, ¿no? NXT Sudamérica, Latinoamérica, lo que sea. Eso era sido hilarante de ver. Pero bueno, es un poco eso. Prácticas monopólicas, parece que no me compro mucho esta cara de WWE siendo amigable con demás empresas. Simplemente es como muchos dicen, me imagino que es, bueno, echamos casi tanta gente que nos falta mujeres para rellenar en el Rumble. Y en NXT tenemos gente bastante verde, o sea, tampoco es que convenga mucho. Así que es poco más.
Sí, como comentábamos la semana pasada con Alessandro, ¿no? Necesitas gente fuerte para un Royal Rumble y la mitad o la gran mayoría del roster femenino de ese Royal Rumble era bastante pasable y todos creíamos que nadie iba a llegar a un main event de WrestleMania, pero bueno, no nos adelantemos demasiado porque ya vamos a comentar qué estuvo pasando esta semana, que es muy interesante y me reí mucho. Tengo que decirlo, ¿no? Esta es la base, los temas que me mandó Alessandro que íbamos a comentar hoy, así que no lo estoy interponiendo yo, sino es algo agarrado de él, así que no sé qué gente tampoco. Otro tema que salió hoy Y por suerte no tuvimos el directo a la hora de siempre, porque salió un rato más tarde de lo que hubiera finalizado. Es la petición de salida de Mustafa Ali de WWE. Como, bueno, ya la semana pasada comentamos, ¿no?, con Alex, que WWE no tenía planes para Mustafa Ali, y que yo me enojé mucho, y que gente se enojó conmigo porque yo me enojé mucho. Pero es increíble todo lo que desperdició WWE con Mustafa Ali. Hay un montón, hay una lista interminable, desde Retribution, desde ese tag con Mansoor. Hay cosas que son increíbles. Y bueno, Mustafa Ali pide su salida. Espero, obviamente, que se la den. Y espero que pronto lo veamos en la escena indie.
A ver, sí, la sorpresa del día de hoy. Creo que hemos hablado bastante bien de Mustafa Ali históricamente. Es un tipo que es proactivo, que siempre está generando ideas. Un tipo que es bueno en promos, que lucha bien, que estamos en un 2022 que buscamos esta cuota de diversidad. Bueno, aquí lo tenemos también, un tipo que puede representar a determinado, no sé si llamar etnia o origen, y hacerlo de gran forma y ser un gran luchador. Y al final no capitalizan eso, tampoco decir, bueno, ya, ok, este tipo no es el prototipo que queremos en el main roster, ¿por qué no lo mueves a NXT? ¿Por qué no lo mueves a hacer cosas tal vez con mayor protagonismo en otra marca? Tampoco intentaste, no sé, motivar a tu luchador a hacer algo importante, tal vez no en el main roster, tampoco lo hubiese visto con malos ojos, y hubiese ayudado a revalorizarse como personaje, y tal vez en un regreso al main roster tener un poco más de protagonismo. Yo creo que es un otro desperdicio de talento que hace la compañía. Yo que reseño AEW cada semana, no siento que tenga espacio. Yo sé que hay mucha gente que quiere, bueno, acá AEW es una plataforma que llega a mucha gente, y cómo me gustaría que este tipo que tiene tantas capacidades poder mostrarlas y ser exitoso, pero lamentablemente no hay por dónde, Martín, en mi opinión. O sea, no hay. Me gustaría verlo en las indies, o en GCW, o en Impact, o no sé si es que el nuevo Ring of Honor va a hacer algo positivo o no. Eso ya lo iremos viendo en abril, pero siento que por lo menos tenemos una escena indie bastante bastante interesante, ¿no? Ahora que tenemos, por ejemplo, a Ras de Lona Underground ahí, que lo podemos escuchar en el Patreon, a veces, mira, ok, hay muchos shows muy interesantes, hay mucho star power, hay mucha esta filosofía de AEW, por ejemplo, de abrir las puertas y de que talentos tal vez puedan estar en diferentes promociones, a lo mejor no televisadas, pero por lo menos haciendo algo a veces. Me parece algo positivo. Entonces creo que me gustaría ver a Mustafa Ali en las indies, y en especial en televisión también, ¿no?, donde él pueda aportar mucho. Así que yo creo que es uno de esos talentos que en verdad es como que, como Brody en su momento, ¿no?, que es desperdiciado, pero cuando le dan la oportunidad yo creo que va a dar mucho mucho crédito. Así que tengo muchas ganas de cuál va a ser su próximo movimiento de acá a 3 meses.
Sí, además hemos visto bastante bien a Mustafa Ali en las redes sociales. Se ha hecho muy buenas promos, videos, se ha desenvuelto bastante bien en las promos estas grabadas de Retribution en su momento, del Hacker también. qué historias hilarantes que hemos visto con Mustafa Ali. Y así todo seguía luchando bien el pobre tipo. Pero sí, acá, como dice Ezequiel, ¿no?, después de esa lesión que lo impidió estar en WrestleMania y fue reemplazado por Kofi, ya nada fue igual para Mustafa Ali. Y es lo que le suele pasar a la gran mayoría de los luchadores de WWE de este estilo. Y sí, creo que Impact está absorbiendo un montón de luchadores y lo está llevando de muy buena manera. Me encantaría verlo ahí. Pero acá, viendo su página de Cage Match, curiosamente la gran mayoría de las promociones donde había estado Mustafa Ali antes de llegar a WWE no habían sido las mejores, no son de las más reconocidas, no tuvo una carrera súper importante y que estuvo muy a lo grande y que todos nos moríamos por verlo ahí. Sí tuvo alguna aparición en WWE, por ejemplo, en Ring of Honor, en CCW, pero no mucho más. Así que bueno, todo lo que podamos ver a partir de ahora con Mustafa Ali va a ser todo nuevo, por suerte. Viene va a salir súper potenciado, porque todos sabemos el talento que tiene ahí, que puede desenvolverse muy bien en el ring. Así que creo que, bueno, lo que todos esperamos, su liberación. Dovio Lino estuvo poniendo mucha objeción en esto. Ya vimos el caso de Tony Storm, vimos el caso de Lucha House Party, que también se pidieron su petición de salida y los dejaron ir. Así que bueno, espero que este sea un caso más. Es un caso que va a seguir sonando seguramente, como vos decías, en los próximos 3 meses, hasta que lo podamos ver en algún lugar luchando. Pero sí tengo, como vos decías, muchas ganas de verlo en la escena independiente, en la escena indie. Hay muchísimas promociones que le están llevando muy bien a muchísimo talento que fue despedido de Dojo League. Así que, bueno, tengo muchas ganas de ver eso. Antes de pasar con el próximo tema, que es más de lo mismo, volviendo a lo que estamos hablando al principio, ¿qué te parece la idea de tener que reseñar, porque seguramente nos vaya a tocar, Elimination Chamber en Arabia?
O sea, es terrible en el sentido de horario, porque al final es como un día jueves en la tarde. Espero que si lo hacen sea un fin de semana al menos. Yo por lo menos estoy... Bueno, a mí no me gusta desde el punto de vista ético todo lo que está haciendo en Arabia Saudita. Obviemos todo eso de lado. Veo positivo que al menos tratan de buquear shows en Arabia Saudita como pay-per-views normales y no como house shows glorificados, como se le llaman, ¿no? Yo no vi el último, Arabia Manía, por decirlo de alguna manera, pero hubo mejor recepción ante ese evento que en otros anteriores. Yo no lo vi, perdón, pero por lo menos lo que tú veas en el show estaba construyéndose de cara a ese gran evento, o ahora Premium Live Event en Arabia. Y ahora están haciendo algo como el Eliminator Chamber, perdón, me estoy riendo igual, que va a ser determinante de cara a WrestleMania, ¿no? Entonces, hasta hay un rumor de que quieren llamarlo WrestleMania Elimination Chamber, no sé por qué, la mitad de los pay-per-views ahora se va a llamar WrestleMania, no entiendo la manera de pensar de esta gente. Pero por lo menos yo lo veo positivo de que ahora los shows importen, ¿no? Entonces, ojalá Mansoor sea uno de los protagonistas de la chamber, a lo mejor la gana, ¿no? Yo no sé por qué el príncipe no ha dicho, ¿sabes por qué? ¿Por qué Mansoor no gana ni un título? ¿Por qué llega acá y gana? ¿Pero por qué no hace nada cuando está en Estados Unidos? ¿Cuándo le vamos a dar un título de verdad? Por algo estoy pagando, no sé, 50 millones de dólares por show. ¿Por qué no puedo tener a Mansoor campeón del mundo, ganándole a Brock Lesnar, no sé, en 5 minutos? Yo lo que más deseo en mi vida es que el príncipe en verdad ponga esa presión. O sea, yo quiero a Mansoor ganándole a Brock Lesnar en 5 minutos. Y que Vince tenga que acatar. No creo que pase, pero sería hilarante. Pero por lo menos espero que si siguen haciendo estos shows, por muy criticados que sean, que por lo menos sean shows canónicos, que en verdad valga la pena ver y que no nos afecte demasiado a la hora de reseñarlos por la hora y cosas así, ¿no? Pero de seguro lo vamos a tener que reseñar, y creo que ahora con 2 Royal Rumbles, con toda esta cosa tan extraña de... no sé, ahora que ya el ganador del Rumble masculino es como irrelevante, ¿no? Porque si tienes a Brock Lesnar en una marca campeón y Roman en otra, y van a chocar en WrestleMania, ¿a quién le importa quién gane el Rumble? ¿Lo van a poner en una triple amenaza? ¿Que en verdad va a importar ganar ese combate? Tengo curiosidad para ver cómo lo manejan también, a ver qué pasa a finales de mes.
Sí, acá Fede nos dice, y le mandamos un gran saludo, que Elimination Chamber al parecer sería un sábado, lo cual es bastante bien recibido, pero ese horario es insufrible, la verdad que es lo peor, el horario de esa media tarde, ese show de 4 o 5 horas que no termina más, y como vos decías recién, ¿no? Al menos le trataron de dar un poco más de importancia, que fue para el último, que fue un Crown Jewel, que según lo que vi estuvo bastante bien. Obviamente nadie de nosotros vio este show por el bien de su vida, y porque además es un horario horrible y era un día horrible, era muy complicado de ver. Y bueno, quizás tengamos que hacer esa reseña si el show lo amerita y todo lo está a favor. Y además, bueno, ya en camino a WrestleMania no nos podemos saltear mucho porque todo tiene importancia y todo tiene relevancia. Y bueno, siendo un Elimination Chamber, que es uno de esos shows clásicos antes de WrestleMania, a ver cómo empiezan a formar o cómo terminan de formar seguramente el show principal, que es WrestleMania, el main event y lo demás. Acá Ezequiel nos dice que el ganador del Rumble va a ir por el título intercontinental a esta altura, lo cual sería un milagro porque tendrían que defender el título intercontinental, ¿no? Que creo que Nakamura no lo defiende hace 3-4 meses, así que es otro milagro ese. Y bueno, al menos estaría bastante bien, supongo. Pero sí, hay bastante incertidumbre con esto de Roman, con Brock, con la historia que sigue y con el Dream Match que va a pasar en este Royal Rumble y demás. Así que vamos a ver qué terminan haciendo para ese Elimination Chamber, si finalmente termina pasando en Arabia, porque según los reportes sí va a haber un show en Arabia en febrero, ya está súper confirmado eso. Pero hasta el momento era como, bueno, veremos qué sale, pero todo parece indicar que es este pay-per-view. Y bueno, qué feo va a ser ver a las mujeres ahí luchar al menos 6 con toda tapada, y es muy muy feo y un desastre, la verdad. Pero bueno, vamos a volver a un tema que empezamos hace un rato, y es WWE contra, que es la portada del directo, ¿no? WWE está en contra de todo el mundo. Y no lo decimos nosotros, es lo que está pasando, son las noticias, que WWE mandó un comunicado a un medio, tengo entendido, que es Toronto Star, sobre el combate de Anna Jay y Tay Conti contra Penelope Ford y The Bunny, que pasó en Rampage el 31 de diciembre, diciendo que ese combate era automutilación, que era un combate como, en mis palabras, ¿no? Un combate horrible, que esas cosas no se pueden hacer, que, bueno, sí, nosotros lo hicimos en Attitude Era, nosotros fuimos pioneros en estas cosas, pero ahora ya no lo avalamos, ya no creemos que el wrestling sea de esa manera, nosotros no hacemos esas cosas, ¿no? Porque, bueno, la televisión, los sponsors, y nosotros sí los abrazamos y hacemos el mejor producto, y por eso queremos que vengan más sponsor y ganar más dinero haciendo shows y combates de 3 segundos, así que por favor vengan a vernos en vez de hacer shows o combates relevantes. Miren, eso es horrible, mírenlo, sangran y se hacen blades, por favor no lo miren. Algo así dice básicamente ese comunicado.
Sí, es como, sí, hacíamos eso cuando nuestros shows eran lo más visto, ¿no? Y el wrestling era mainstream y todo el mundo hablaba del producto. Así que, en verdad, es un poco un sinsentido. La misma empresa que decía que con el Blood and Guts de AEW el negocio retrocedió 25 años o 20 años y 2-3 días después hacen un combate con zombies, en que la historia de los zombies existían de verdad y eran zombies. O también cuando decían que AEW era mucho sangre y tripas, pero hacían combates ojo por ojo entre Rey Mysterio y Seth Rollins. Yo en verdad no lo entiendo para nada, porque al final son unos hipócritas. Yo creo que la gente, yo no soy tan fan de la Attitude Era, yo creo que ha envejecido mal en muchas formas. De hecho, tengo muchas ganas que Monday Night vaya avanzando el próximo año, 2 años más, va a estar bastante interesante y a ver bajo una nueva luz esa retrospectiva. Pero yo creo que, a ver, yo no estoy lejos de creer de que AEW es un producto perfecto. En verdad, tiene varias falencias, en mi opinión. Ya lo iremos hablando en Florida Vice cuando podamos. No me gustó Dynamite esta semana. No siento que me estén insultando. Las cosas van siguiendo una lógica. Hay buena acción. Entonces, WWE tiene talento, incluso con todo lo que han despedido, tiene un talento tan rico aún. Tiene gente tan capaz, tiene gente con tanta experiencia, no es tan difícil buquear algo decente, ¿no? Creativamente, ese es el problema, ¿no? Porque tiene gente que habla, tiene gente que lucha, tienes una división femenina que tiene, por ejemplo, mucho más star power que la de IW, por ejemplo, ¿no? Pero es un producto prácticamente estéril que tiene momentos de brillantez, pero que la consistencia es totalmente, se pierde. Así que me parece bastante hilarante que ellos digan que lo que hacen es como el modelo que hay que seguir o cómo se debería hacer el wrestling, que siendo que es una empresa que en verdad evita el wrestling a toda costa, es un poco hipócrita.
Sí, bueno, como decías, ¿no? Es bastante hipócrita todo lo que se dice, y es como, no, ya nosotros no hacemos esas cosas, pero bueno, hay sangre en las mujeres de WWE, no se pueden evitar esas cosas. Los Blades, bueno, son cosas, recursos, podríamos decir, que te pueden gustar o no te pueden gustar, que WWE los hizo, que WWE no sé si lo suele hacer ahora, no estoy muy al tanto. Más que nada no, pero hay veces que sí puede llegar a pasar. Pero bueno, la sangre es algo que no se puede evitar, y decir estas cosas, y quizás la semana que viene en algún show haya alguna mujer sangrando y pasen cosas y sea como, bueno, al final de todo, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, como también decía la nota ahí en Solo Wrestling, ¿no? Que no es la primera vez que WWE se lanza en contra de AEW con esto de los Blood and Guts, con lo que pasó con Jericho y con Nick Gage, con la pizza y con el cortador y todo. Así que es triste y es lamentable que WWE se rebaje a ese nivel, ¿no? Porque uno diría, bueno, WWE está mucho más por arriba, gana los ratings, tiene mejores sponsors, podríamos decir, pero al final se igualan a AEW, se ponen en la misma altura que ellos, dicen que son mucho más y que no son competencia, pero al final están a la misma altura, WWE poniéndose ahí, ah, oh, sí, no pueden hacer eso, no puede ser, así que lamentable que WWE siga con esas prácticas sucias, como bueno, ya decíamos recién de la demanda de MLW y demás. Creo que es lo último que vamos a tocar de ese estilo de, bueno, está hablando solo. Lo importante es que acá se está grabando todo para arrasdelona.com, así que, o los podcasts que ya mencionamos, así que vayan a escucharlo ahí si no escucharon eso. Pero bueno, creo que ya no vamos a hablar más de este tema por ahora. Pero vamos a hablar un poco más de otras cosas. Esto de WWE contra empresas me parece que lo podemos dar por finalizado después de tanto hablar. Vamos a hacer un repaso por los shows, que es el momento que a mí me gusta mucho de los directos. Hoy hubo un show porque iba a haber y ya ocurrió, pero quizás no muchos estén al tanto. Es el primer show de Terminus, una nueva promoción, según tengo entendido. Y es muy interesante lo que pasó. Los luchadores que estuvieron involucrados ahí, por ejemplo, ya anunciaron un nuevo show para el 24 de febrero. Así que bastante bien pinta la cosa, porque, bueno, hay alianzas por ahí. Bueno, un show un jueves, no sé dentro de qué marco está todo esto. Pero es un show con muchos nombres interesantes. No sé si estaba saltando, Andrés, de este show de Terminus, esta nueva promoción en Atlanta, Georgia.
Sí, bastante. Yo no soy un tipo que vea tanto wrestling en comparación a gente del staff, pero estaba muy un poco al ojo con este proyecto de Gresham, y hay una cartelera bastante atractiva, y por lo que estaba leyendo en Twitter, esto va a continuar. Creo que ya anunciaron otra fecha nueva en febrero. Creo que también ahora que Ring of Honor está más o menos en pausa, sería bonito que Alejandro ahí lo pudiese comentar, este show ahí por Puerta Prohibida o cosas así, o se retome en Underground. Hay espacios en Arras de Lona. Creo que es de las mejores cosas que tiene este proyecto. Hay que ponerlo en el podcast siempre. Hay una cartelera bastante interesante. Creo que el show ya está terminó. No sé si terminó, ya igual sí, es tarde, sí, más o menos acá. Y por lo que he leído, estaba leyendo bastante buenos comentarios acerca de él. O sea, hay varios talentos, por ejemplo, que están teniendo protagonismo en Ring of Honor, ¿no? Veo a Tracy Williams, a Fred Yeha, que me encantan. Obviamente está la defensa del título de Ring of Honor, que, y curiosamente, después de que terminó Ring of Honor, comillas, creo que nunca ha tenido tanta exposición el título, ¿no? Gresham ha hecho un magnífico trabajo y escuchas que el campeonato de Ring of Honor está en todos lados, y por lo menos eso me pone una sonrisa en la cara. También veo que Bandido también está defendiendo su propio campeonato mundial. Eso podría ser un campeonato interino, ¿no? O sea, Gresham debería ser, comillas, el campeón interino, ahora que estoy pensando en la estupidez del campeonato TNT interino. Pero por lo menos hay cosas interesantes y, bueno, ya iremos hablando también lo que se viene de cara a Ring of Honor en abril. Pero por lo menos este proyecto de términos es bastante interesante. De hecho, estoy pensando seriamente hasta comprar el show, ahora que ya tengo un poco de poder adquisitivo. Hasta estoy comprando pay-per-views, imagínate, ¿no? Ya me estoy saliendo ahí de la piratería. Me estoy quitando el parche y la pata de palo. Así que yo creo que este es un show que vale la pena pagar.
Sí, creo que la mejor manera de contribuir para nuestros lados con estos shows es, bueno, comprándolo, dándole apoyo o al menos difundiéndolos como lo estamos haciendo en este momento. Para los que no sepan, la cartelera anunciada fue Lisa Hall contra Hanai Kai, Jordynne Grace defendía el título de Impact Digital Media contra Kira Hogan, había una fatal de cuatro esquinas entre Invictus Cash, JDX, Daniel García y Adam Priest, Bandido iba contra Baron Black, mejor dicho. Fred Sheehy y Tracy Williams lucharon ante Dante Caballero y Showcase. Mike Bennett estuvo contra Moose. Jay Lethal contra Lee Moriarty. Y el main event fue Jonathan Gresham contra Josh Alexander. Perdón, gracias. Por el título de Ring of Honor.
¿Y qué
en un combate con reglas puras, además, así que habrá sido muy interesante todo lo que pasó acá. Hay spoilers, ya obviamente, de lo que se va a venir. No quiero hablar de eso por ahora, pero sí, bueno, ya tenemos comentarios de Fede, de Paulina, ¿no? De que el show estuvo genial, los combates recomendados, así que vayan a verlos. El Gresham contra Alexander y el equipo de Williams y Fred Sheehy. Y bueno, los shows que se vienen, que es otra cosa que me gusta mucho comentar. Este sábado 22 tenemos un show de Warrior Wrestling, que, como ya he comentado alguna vez, es una promoción que está haciendo cosas bastante interesantes. Tenemos a Myron Reed contra Casey Navarro, Isaías Velázquez y Kylie Rae contra Dante Martin y Sky Blue, Silas Young contra Brian Pittman Jr., Rohit Raju contra Warhorse, Mil Muertes contra Beastman, Anthony Henry contra Tom Lawlor, Aramis defiende el título de Warrior Wrestling Lucha contra Sam Adonis, Gringo Loco, Drago Kid y ASF, y el título mundial o el título máximo de Warrior, el campeón Will Ospreay defiende contra Brian Cage.
Bueno, es curioso lo de Warrior Wrestling porque yo escucho Underground y es gracioso porque muchas de las cosas que escucho no las veo, ¿no? Muy rara vez tomo un par de combates, pero es bastante divertido como escuchar todo lo que, el contexto y algunas historias que se van tejiendo y la tonalidad. Y hay como shows bastante potentes con mucho talento y en verdad pongo una sonrisa un poco en la cara como está como refloreciendo ni siquiera puedo decir post-COVID porque ahora viene como el remake, pero por lo menos entusiasma, espero que esto aún se mantenga y que vaya a más. Así que estoy esperando que esto lo comenten aquí con Fede y Alessandro cuando llegue el momento. Esperemos que ya cuando todo se vaya normalizando en el podcast empiecen a volver los programas, pero en verdad es un show que tengo ganas de escuchar la reseña ahí en Underground.
Sí, y bueno, el domingo hay un show muy importante, pero no podemos hacer la previa todavía porque ese mismo domingo, bueno, tendríamos directo y ese show va a ser el primer episodio numerado y especial de GCW en Arras de Lona, post show además, así que espero que estemos todos correctamente y podamos ver ese show de la manera que lo amerita. Lo que sí tenemos es el sábado, que ahora no tengo los anuncios ni los luchadores, pero es el Hall of Fame de los luchadores indies, que va a ser en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo The World on GCW, ahí en el Hammerstein Ballroom. Ahora busco los que van a ser introducidos, pero sí tenemos ya también anunciado un torneo, las luchas del primer día del PWG Bola, del Battle of Los Ángeles, que va a ser el 29 de enero y el 30 de enero, claramente. La primera ronda es Bandido contra Mike Bailey, Jonah contra Buddy Matthews, Jonathan Gresham contra David Richards, Shady Drake contra Black Taurus, Lee Moriarty contra Alex Shaley, Chad Cardwell contra Leo Rush, Kevin Blackwood contra Daniel García y Aramis contra Rey Horus.
Un grande Jack Cardwell. aquí está como ese combate un poquito de ex-WWE, ¿no? Un poquito ponerle ahí el de Jonah contra Buddy Matthews. Que no he visto nada del run de Buddy Matthews post-WWE, Martín. ¿Tú has tenido oportunidad de verlo trabajar después de su salida? Tengo curiosidad por ver, porque no he sentido que haya hecho mucho ruido, ¿no? O sea, no siento, oh, Buddy Matthews está haciendo esto, o Buddy Matthews está haciendo esto otro, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar alguna opinión de ti, tuya o alguien del chat, a lo mejor, me diga, ah, no, bueno, Buddy Matthews está haciendo un gran trabajo afuera. A veces escucho opiniones que a algunos luchadores como que les hace mal pasar por WWE y como que conservan ciertos hábitos, pero que tal vez no los potencian, pero en verdad me llama la atención. Moriarty contra Chile, y Gide y Drake versus Black Taurus, ese tengo ganas de verlo. A mí me gusta Gide y Drake, a pesar de que a mí no me gustaba verlo mucho en el contexto en Dynamite, porque no sentía que estaba ahí como en su momento, pero me parece que puede ser un muy buen combate. Horus también me gusta mucho. Tiene buena pinta el Bola. Yo simplemente nunca he visto un torneo entero de estos, siempre he visto combates sueltos. Podría ser una buena oportunidad de ver esto como en 10 meses después de que se haga, pero pero por lo menos estaría bueno, como siempre han dicho muchas veces, que cambien un poco el cómo emiten este tipo de productos PWG, pero bueno.
Sí, ya hemos hablado más de una vez. Bueno, hubo show de GCW este fin de semana que seguramente veamos que pasó en Underground. Ya, bueno, espero que esta semana se pueda dar esa grabación y podamos tener muchísimo wrestling por ahí. Acá tengo la lista de los introducidos al Salón de la Fama del Indie Wrestling, el primer Salón de la Fama. Entra Jerry Lynn, introducido por Shane Waltman. Homicide, introducido por Chris Dickinson. Rukus, introducido por Sonjay Dutt. Dave Prasak, introducido por CM Punk. Tracy Smothers, que aún no estaba anunciado quién lo va a introducir. Lufisto, que va a ser introducida por Lenny Leonard. Así que va a ser una velada muy interesante también para el sábado 22. Va a estar en stream, va a ser gratis para YouTube, en el YouTube de GCW, así que vamos a estar todos ahí atentos a lo que pasa. Hay mucho talento histórico de wrestling, mucho talento actual. Creo que va a ser la primera aparición de Chris Dickinson luego de su gravísima lesión, así que muy interesante todo esto. Y bueno, feliz de que GCW esté poniendo las cartas sobre las mesas con el Indie Wrestling.
Sí, o sea, es bueno ver Hall of Famers. No quiero entrar en chut, ¿no? Pero me gusta que haya más visibilidad también a este tipo de talentos que tal vez no serían reconocidos tal vez en Hall of Fames que deberían honrar a wrestlers, ¿no? Y no tan tirándose a la farándula. Pero por lo menos está bien que haya estas instancias y que se le dé el reconocimiento al talento. Entonces siempre es una buena forma, y también, ¿por qué no?, a esta nueva generación de que está viendo wrestling independiente, poder conocerlos y después tener interés por su trabajo y revisitarlo, ¿no? Revisitarlo tal vez en caso de gente que ya está más familiarizado con muchos de ellos.
Sí, bueno, como decías vos, lo más interesante es buscar esos luchadores que muchos no conocemos, saber qué tanto nos plantearon en su carrera. Y bueno, es muy interesante ver estos luchadores actuales, la gran mayoría, talento súper importante para muchos seguidores del wrestling hoy en día. Hablar de sus inspiraciones, de sus luchadores, los quienes los ayudaron a crecer, a ser mejores en el wrestling y le dieron la bienvenida al mundo indie. Así que va a ser una, como ya digo, una velada muy interesante este sábado. Y bueno, el domingo no se olviden que tenemos The World on GCW. Así que bueno, ya veremos la cartelera ese propio domingo en el directo. Vamos a pasar a este picadito de noticias que siempre son interesantes. Diona Purrazzo es la nueva campeona de Ring of Honor y, bueno, obviamente de las Knockouts, venció a Roxy en este último Impact. Así que bueno, tenemos nueva campeona de Ring of Honor.
Tengo rabia porque todavía no he visto el combate y quiero verlo. Tenía muchas ganas de verlo. Así que lo tengo pendiente. Ahí vi a Gresham ahí haciéndole bastante, alabando a Deona, ¿no? Casi diciendo que, o sea, lo dijo directamente, para él era la mejor wrestler técnica del mundo. Me refiero, supongo que se refiere a como wrestler femenina actualmente. Es un gran halago de parte de él. Así que me parece natural. Rock sí estaba haciendo tryouts con WWE, ¿no? Así que imagino que por allá irán su carrera dirigida. Además, WWE está como en una fase de buscar talento femenino joven y empezar como a desechar a la gente de experiencia. No soy muy fan de ese enfoque en particular, pero al menos Rogue sí encaja perfectamente en ese perfil. Imagino que eventualmente la terminaré viendo en NXT 2.0. Así que a ver qué tal se desenvuelve, si es que ese es el camino que desee tomar. Deona ha hecho un magnífico 2021 y parece que 2022 seguirá esa senda. A mí me pareció una lástima lo que pasó en Hard to Kill, ¿no? O sea, entiendo el movimiento de por qué Mickie James se retuvo el título, ¿no? Es una cosa más comercial, pero yo quería ver a Deona como campeona de las Knockouts. Pero bueno, me imagino que ese título tarde o temprano terminará cayendo en su cintura. Y espero a ver qué va a pasar con Ring of Honor en abril y cuáles son los caminos que va a tomar la compañía. Pero viendo lo que está haciendo Gresham o ahora teniendo a Deona como la cara de esta división femenina, que me imagino van a seguir trabajando, tal vez esos miedos que uno podía tener con esta reformulación de Ring of Honor tal vez no sean tan bien fundados. Tal vez hay una intención de, en verdad, más o menos complacer al fandom, al fan hardcore de Ring of Honor y no desestimarlo tampoco, ¿no? O sea, que no pasemos de negro y dorado a multicolor, ¿no? Que es que a veces el miedo que uno podría tener con esta reencarnación de Ring of Honor que podría venirse, pero este tipo de cosas y de movimientos da como buenas señales de que tal vez no sea tan terrible esta reformulación de Ring of Honor. Espero sea así.
Sí, como ya hablamos en su momento, varios somos bastante positivos con este nuevo cambio de Ring of Honor, teniendo en cuenta que se movió de esa manera mucho tiempo de su vida. En el principio era así. Así que va a ser muy interesante a ver cómo es este regreso. Y bueno, el regreso obviamente tiene fecha. Es el 1 de abril. Es en el Curtis Coolwell Center en Garland, Texas, y va a ser en Supercard of Honor 15. Así que bueno, tenemos fecha de regreso de Ring of Honor a las actividades, por suerte, y es canon el Supercard of Honor 14, que fue cancelado por la pandemia, así que ese evento va a quedar en la nada. Está en la cartelera con los combates y va a quedar así para toda la vida. Así que el Supercard of Honor 14 es cancelado. El Supercard of Honor es el nuevo show. Así que bueno, vamos a ver cómo Ring of Honor plantea una nueva cartelera, a ver cómo plantean estos luchadores que están apareciendo en muchos lugares, a ver qué hacen con el título mundial, ahora que está Bandido, ahora que está Jonathan Gresham con los dos títulos, a ver qué hacen por ahí. Y bueno, a ver qué luchadores llaman, que obviamente va a ser muy interesante, y a ver con quienes pueden formar alguna alianza, como ya decían en ese, en la revisión de el último pay-per-view de Impact. Hay una muy buena relación, parece, entre Impact y Ring of Honor. Mantienen el formato, podríamos decir, los luchadores, la fuerza, así que espero que siga así todo, y que bueno, veamos muchos luchadores indies en ese Super Card of Honor 15, que creo que va a ser en la semana de WrestleMania. No tengo la fecha del máximo show. Supongo que será el 3 de abril y el 2, así que bueno, ya veremos eso. No sé si querés comentar algo de esto.
No, muy corto, en verdad, si lo piensas, entusiasma, o sea, creo que están moviendo bien las fichas, está todo esto como esta invasión de Ring of Honor en Impact, que ahora Impact es como el epicentro ahora de la puerta prohibida, ahora con New Japan y ahora Ring of Honor, y mantienen el nombre de la compañía en boga de lo que está pasando en la actualidad en el wrestling, y también ya lo que venía contando, lo que está haciendo Gresham defendiendo el título de Ring of Honor en todos lados. Entonces, en verdad, hay buenas sensaciones con lo que están haciendo, al menos en este tiempo de inactividad de la compañía. Pobre Alejandro, que Carlos ya le secuestró ya a Ring of Honor, a ver si se lo devuelve lo más rápido posible. A ver si comenta los dos Impact o qué sé yo. Estaría gracioso. Así que por lo menos creo que estoy gratamente sorprendido con lo que está haciendo, comillas, Ring of Honor, y los movimientos que está haciendo mientras la empresa no está generando nuevo contenido hasta el reboot en abril.
Y bueno, sí, confirmo, WrestleMania es el 2 y el 3 de abril, así que un día antes, el viernes, tendremos este show de Supercard of Honor 15, y bueno, ya veremos muchos anuncios seguramente luego de este fin de semana que viene con GCW y con todos los shows que ellos preparan, que es una locura, con The Collective, así que bueno, ya estaremos al tanto de ese histórico fin de semana de WrestleMania, como siempre suele ser, cargadísimo de lucha. Y bueno, hoy salió filtrado, parece, creo que no está oficialmente anunciado, pero Rey Mysterio va a ser la portada del WWE 2K22. Ya habíamos comentado hace un tiempo que Rey Mysterio va a ser una parte importante y esencial del juego, porque va a seguir su carrera por toda su vida en WWE, en WCW seguramente, en ECW, así que vamos a ver el Showcase, creo que se llama, algo así se llama, de WWE 2K, así que
sí, Showcase.
Va a ser muy interesante. Yo tengo muchas ganas de jugar eso, pero bueno, ya veremos cómo son las primeras recepciones de ese juego.
Deberíamos reseñar el juego de AEW y el de WWE este año. Que en verdad está interesante, porque el de WWE vuelve el GM Mode, que siempre me gusta la gestión. Nunca me he metido la droga del TEW, ¿no? Que eso ya es un poco más hardcore. Me gusta un poquito lo más amigable, ¿no? O sea, no me exprivan demasiado el cerebro con el buqueo. Pero en verdad se viene fuerte. Creo que después de todo esto que pasó con 2K, creo que podría venir con algo potente. AEW promete bastante, porque tiene esa gente como Omega, que es muy fan de todo esto, y después contactaron con este tipo que fue como el director del No Mercy del 64. Entonces, como que quieren darle como a la gente lo que quiere, y también es una inversión fuerte que ha hecho la compañía, ¿no? Si esto sale bien, bueno, puede entrar bastante dinero a las arcas de AEW. Así que tengo hype por este enfrentamiento virtual que se viene, a ver quién lo hace mejor. Y estoy feliz porque se le reconozca a Rey, ¿no? Que tenga un poco el spotlight, los reflectores. Creo que es la portada más sorpresiva desde AJ Styles, creo que en el 2K19. ¿Quién iba a pensar que AJ Styles podría protagonizar la portada de un juego de WWE? No sé si lo dice eso en 2014 o qué sé yo. Así que en verdad da gusto que por lo menos se le reconozca una leyenda y la influencia que ha tenido Rey en el wrestling. Así que los choques a veces le salen bien, a veces le salen mal a 2K, así que a ver qué tal le sale este de Misterio, pero en verdad hay muchos lugares interesantes que visitar. A lo mejor vemos el ojo por ojo también ahí en el showcase, sería gracioso.
No sé si viste, pero John Cena dio una entrevista esta semana y dijo que no vio AEW, pero sí que le desea lo mejor y que la competencia es lo mejor para la lucha libre. Así que bueno, John Cena, un grande, pero está invitado a ver alguna lucha de AEW, ¿no?
Es gracioso porque recuerdo que The Rock, con todo el poco tiempo que tiene, me acuerdo que, no sé, a los principios de AEW hasta retuiteó una promo de Cody Rhodes y lo felicitó. Y bueno, y ya vimos por los enunciados que tiene la empresa, que ven bastante el producto de AEW y saben la fecha, el día de todo lo que está pasando. Pero le creo a Cena, en verdad. Yo creo que ni siquiera ve WWE. Creo que no ve nada, si me lo preguntan. Así que le creo, pero poco más. O sea, es una respuesta política, muy en el tono, ¿no? Sí, nos gusta la competencia y bla, 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 pero poco más. Me acuerdo que a Becky Lynch también le vi como comentarios un poco similares, que decía que veía el producto de la competencia, que también iba como en esa línea, y es como la respuesta política que te iba a decir prácticamente cualquier talento de ambas compañías incluso, ¿no? O sea, no veo drama. Yo creo que es una guerra de fans más que de talento, así que bueno, ya esto lo hemos hablado, ¿no? O sea, ¿para qué estamos defendiendo millonarios? Es una estupidez.
Exactamente. Pero lo que no podemos defender es el trato que le están dando a Veer Mahan, a nuestro querido Veer, que te veo ahí tomando a su parentesco, pero con Belarga. Es increíble, la verdad que es increíble lo que hicieron con Veer. Porque, a ver, vamos al pasado. Tenemos el draft. Llega Veer con Yankee, con Jinder Mahal, haciendo un trabajo pobre, haciéndole el job a Drew McIntyre, horrible, pero bueno, al menos eran un acto interesante, se veían fuertes, eran tres tipos gigantes que vos los veías y te destrozaban. Así que bueno, llegamos, bueno, bien, teníamos ganas de verlo, no nos parecía nada mal. En el draft nos sorprende, ¿no? Se va Yankee y Jinder Mahal por un lado a SmackDown y Veer se queda en Raw. ¿Qué pasa? Desde el primer día, desde el primer Raw creo que fue, empezaron con este hype de introducir a Veer Mahan. Lo mismo que ya hemos visto y vivido nosotros en Arras de Lona con, no sé, Cole Hawkins, con Emalina, y que nosotros nos pusimos over a nosotros mismos. Bueno, increíblemente eso terminó pasando en las redes sociales. Se hizo una gran bola y es un meme hoy en día en cualquier red social, en cualquier grupo, en cualquier foro de wrestling. Hay algún momento que hablan de Veer, de Veer Mahan. Y al parecer, WWE se tomó mal esto y dijo, no, se están burlando de Veer, no puede ser, esto es increíble. Cuando en realidad el público quiere verlo y quiere ver dónde está. Y de hecho veo publicaciones en grupos y veo, miren, encontré a Veer Mahan, está luchando en Main Event, es increíble esto. Y yo como, bueno, pero ¿por qué no lo aprovechan? ¿Por qué no nos dan tanto hype? Tantos meses y no hace nada, no lo ponen a luchar. Al parecer el pobre tipo está ahí en backstage esperando su momento y nunca le dicen, bueno, entra, hace algo. Supuestamente es que no le encontraron un gran momento para hacer su redebut. Y otros lugares que dicen que bueno, que no tienen planes, que no saben qué hacer con él, que no tienen dónde ubicarlo, así que ¿Qué locura todo esto? ¿Qué es el buqueo de WWE?
Es que en verdad nunca saben hacer nada con la mayoría del roster, lamentablemente. Entonces es como, ya nombraste precedentes también. O sea, esto no es la primera vez que pasa. Podría haber sido un momento para capitalizar el meme. Podría hacer la comparación con Hook en AEW, ¿no? Como Send Hook y todo eso y al final crear una especie de expectativa, y al final es el tipo prácticamente una de las atracciones como, no sé si más grandes, pero de seguro es como que, bueno, siempre es como un acontecimiento cuando lucha Hook, ¿no? Y con Veer pudo haber sido algo similar, tal vez. A mí particularmente nunca fue un talento que me llamase demasiado la atención, y ya estoy un poquito enajenado, comillas, del main roster. Ahora como que volví a ver 2.0 por razones que yo mismo no me puedo explicar. Pero bueno, hay alguna otra cosa que disfruto del show. Pero ya como que no me atrevo tanto con Raw y SmackDown. Siempre estoy al día con lo que está pasando, pero no es que vea el show. Ahora, como habías dicho un poco al comienzo del capítulo, fue esto muy improvisado y en 2-3 horas tuve que ponerme al día con toda la pauta, más o menos, para estar más o menos preparados para hablarlo acá. Así que es como que en verdad, rara vez, siempre inviertan 3 semanas de pucha y después se olvidan y solamente siempre le dan pucha a los 3-4 tipos por marca de siempre. Entonces es como que es lo mismo, es como para qué quiero redundar, para qué me voy a involucrar en personajes que al final nunca van a llegar a ningún lado, o en este caso ni siquiera hay un punto de partida, que es lo más hilarante. Entonces es triste, o sea, son problemas tan básicos que son, ¿por qué? O sea, ¿por qué se inventan problemas que en verdad no deberían tener, ¿no? O sea, eso es lo que no puedo entender. Definitivamente hay que cambiar la estructura creativa y eso no va a pasar hasta que Vince McMahon se vaya. Entonces, ya sabemos la razón. Y tú ves los segmentos con Austin Theory, este tipo es el que está a cargo de todo lo creativo. Es el tipo, ese es el tipo que está haciendo el filtro. Un tipo que apenas puede elbanar 2 palabras si es que le puede entender lo que dice. Ya, y ese es el producto que tienes al final, ¿no? O sea, es un poco... quitando Roman Reigns y un par de cosas más que a mí ya Roman me está un poco saturando. Es eso lo que tienes y poco más.
¿Y dónde está Jay Ali, no? Que tanto hype nos hicieron el cómic, el anime, el manga de Jay Ali, el gran debut. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué hizo una aparición? Y después, ¿dónde está Jay Ali? qué locura que es Jay Ali con sus buqueos.
Por ejemplo, leí una noticia que hablaba de Dudrop, que Vince estuvo contento con el combate que tuvo con Bianca Belair, y de pronto de punta y ya le dice, ¿sabes, Dudrop? Ahora vas a tener 3 segmentos. Y de golpe, o sea, el tipo no piensa a largo plazo ni a mediano plazo, todo es no sé cómo decirlo, ¿no? Pero a las prisas. Entonces, ese tipo de pensamiento hace que no valga la pena ver tu show semana a semana porque nunca va a haber una consistencia. Entonces, no te puedes involucrar con personajes, no te puedes involucrar con las historias porque en verdad va a haber un reset cada 2 semanas o cada 3. Y solamente determinados personajes tienen consistencia porque son las estrellas del show. Y no que sea el producto que es el consistente, no es el producto que supone que consumimos semana a semana. Siempre es el que se ve mermado en favor de unos pocos. Entonces es como que, bueno, nunca va a cambiar y llevamos años así, ¿no? Y cada vez se va profundizando esto. Entonces es en verdad triste.
Bueno, pasemos a otra cosa, y es que Billy Gunn, hablando de NXT, quiere los derechos y creo que está en el como se dice, en trámite de reservar los derechos del nombre de New Age Outlaws, que es el nombre del equipo que tenía con Road Dogg, que bueno, ya hablamos la semana pasada, que fue despedido de WWE, así que bueno, supongo que quieren volver a ser equipo en las indies, que sería algo interesante, al menos algo de trabajo mucho mejor para ellos, así que lo veo de buena manera. Espero que logren tener los derechos del nombre de New Age Outlaws y pasemos a otra cosa, y que bueno, los veamos ahí en algunos shows clásicos y que los veamos quizás teniendo alguna que otra lucha en GCW, un momento gracioso, divertido, que lo más importante lo hace el público, sabemos, en GCW, así que va a ser algo que al final nos termine gustando mucho. Así que veo de buena manera que Billy y Road Dogg hagan esto, y como ya dije la semana pasada, espero que ese JJ contra JJ pase.
Creo que todos pensamos lo mismo. Y sí, estará bien como cierto acto nostálgico, y ya hay como contextos para que eso se dé, y no lo veo nocivo, al menos, así que no me voy a quejar. Mientras Road Dogg no se dedica a buquear, que haga lo que quiera.
Y bueno, una buena noticia, al fin, es que, o al menos a medias, es que Corey Graves tiene el alta médica. Bueno, Corey Graves es comentarista hace ya muchos años de WWE, fue luchador de NXT, fue campeón en parejas de NXT, y bueno, tuvo una lesión que en este momento no me acuerdo de qué fue, que bueno, lo tuvo alejado del ring por mucho tiempo, tuvo que mutar a comentarista, que es el rol que está teniendo hoy en día, está en SmackDown, si no me equivoco, y bueno, a ver si WWE le da permiso para luchar, si lo quieren utilizar en ese rol, cosa que no lo veo muy fácil que eso suceda, porque bueno, ya hemos visto casos como el de Bryan Danielson y nombres importantes que bueno, están bien vistos, o bueno, por ejemplo, Sonya Deville, que no la quieren utilizar para luchar y la utilizan para un rol de manager y demás, así que lo veo bastante difícil a que Corey Graves vuelva a luchar, pero bueno, si eso significa que no estará sufriendo dolores y demás, me pone muy feliz, y que bueno, que bien que Corey Graves esté mejor, y que bueno, espero que lo veamos luchar, al menos en mi caso, que nunca lo pude aprovechar, no sé si será bueno o será malo, así que tengo ganas de verlo y a ver si hacen algo con él y lo aprovechan de alguna manera.
Yo tampoco tuve oportunidad de verlo luchar, me acuerdo que empecé a ver NXT fines de 2014, comienzos de 2015 más o menos. Ya creo que ya estaba comentando en NXT para ese entonces, si no me equivoco. Creo que había sido campeón tag con Adrian Neville, ahora es, bueno, Pac, ¿no? En AEW, y antes de llegar a WWE también luchaba bajo ese nombre, pero en verdad nunca lo vi luchar, pero sería interesante verlo. No sé si va a ser en WWE, no sé si tiene intención de luchar ahí o qué tal. Tal vez a lo mejor puede luchar en las Indies, no sé si, porque son contratos diferentes, tal vez a lo mejor puede, quizás, no sé, a veces algún show un poco más modesto. O si no, bueno, tal vez verlo en algún ángulo así muy puntual, ¿por qué no? Tal vez sería divertido si es que lo pueden hacer de buena forma. Pero poco más, pero por lo menos me alegra de que tenga la oportunidad de poder volver a luchar y si quiere y cerrar su carrera como wrestler de buena forma cuando quiera hacerlo.
Bueno, acá me estoy llevando una sorpresa en vivo, y que Corey Graves es el hermano de Sam Adonis, así que bueno, un luchador indie, así que bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Creo, según veo acá, Adonis está en AAA y está, bueno, en el circuito independiente, así que vamos a ver si hay algo por ahí, que obviamente va a ser muy interesante. Corey Graves está comprometido con Carmela también, así que vamos a ver cómo sigue esta historia, y como ya dije, tengo ganas de verlo, al menos hacer algo en el ring que va a ser bastante interesante. Algo que se repite y que es lamentable es que, bueno, Tammy Stitch, quien conocemos como Sunny, fue encarcelada otra vez, esta vez por posesión de armas y amenazas terroristas, que supuestamente amenazó a su novio, su exnovio, a alguna pareja, y tenía posesión de armas blancas, de armas creo que de fuego también, y lo amenazó y demás, así que bueno, fue encarcelada, no sé, creo que todavía no fue liberada, pero bueno, lamentable que la situación que está pasando Sunny, y bueno, espero que si tiene que ir a recuperación, si se tiene que rehabilitar de alguna manera, lo pueda lograr y lo puedan hacer.
Sí, qué lástima, ¿no? Como tantos sucesos desafortunados que han pasado Sunny, con toda esta... Está para personaje GTA, Sunny, ¿no? Con todo el armamento que anda ahora últimamente. Y algo leí que trató de con una tijera ahí atacar a los testículos de su novio, ahí casi al mejor estilo de las mejores heels de Ras de Corazón, ¿no? Que hay niveles de... Por ahí, a ese nivel hay... en historias, a ver qué termina pasando en febrero. y poco más, simplemente debería internarse, ¿no? Ya velar por su salud mental, más que eso, desearle que en verdad ya, por favor, no ver este tipo de sucesos en torno a ella, y que en verdad se centre en recuperarse y tener una vida más saludable y que, bueno, y si que tiene que responder ante la justicia, va a tener que hacerlo de todas formas. Así que veremos cómo se irá desarrollando algo. Supe que le habían dado algo como, ya le habían dado la libertad, algo, una libertad condicional, o que va a tener que ir a firmar o algo así. Pero una lástima todo lo que está pasando con Sony, porque en verdad está para Dark Side of the Ring, que en alguna temporada ya futura.
Sí, seguramente tengamos ahí algún episodio dedicado, pero bueno, lamentablemente la historia no tiene fin todavía. Lo digo por el lado de que estas cosas siguen pasando, no porque, bueno, haya pasado algo malo con Sunny, o pase algo malo con ella. Y hay algo que me estabas comentando antes de empezar a grabar, y es que vos tenés súper claro algo que yo no tengo para nada claro y no entiendo, que es el personaje de Wendy Chu. Se dice así. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo en Street 2.0?
Uf, mira, por fin me va a servir ver NXT 2.0. Bueno, siempre es práctico que alguien del staff vea NXT. Hay que remontarse a varios meses atrás, que Karen Q, que creo que es como el nombre que tenía antes de llegar a WWE, vino con un personaje llamado Mei Jing, que era un personaje que era bastante místico, ¿no? Era un poco fuera de lugar en NXT, y estaba en un stable que se llamaba Tian Cha con Boa y Xia Li, ¿no? Y ella, Mei Jing, era como la líder y era una especie de personaje milenario que era dominante, que en verdad lo vimos luchar dos veces y terminó perdiendo con Indy Hartwell sin mayor construcción. Al final fue una historia que duró prácticamente un año y al final nunca tuvimos una verdadera recompensa, y al final, después de esa derrota, desapareció un tiempo y apareció Wendy Chu, una personaje que simplemente estaba de fondo con un pijama y con una almohada haciendo prácticamente nada, y de pronto la juntan con Indy, y se me olvida el nombre de su compañera, es como Piera algo, se me olvida, tengo que adecuarme, llevo poco tiempo viendo el show. Así que en ese combate en verdad lució bastante bien Wendy Chu, creo que fue la mejor worker ahí del combate. Y el personaje es un poco que te da una vibra Orange Cassidy, ¿no? Porque es como, se supone que es un personaje un poco flojo o algo así, que en verdad no tiene mucho interés, pero no tiene eso como lo cool, ¿no? O sea, como que no es como Orange Cassidy, que te vende como una vibra como de, no es simplemente que el tipo es como vago, sino que hay una cosa como de presentación y todo. Aunque la gente en Patreon que escucha Florida Vice sabe que ya estoy un poco medio cansado de Orange Cassidy. Veamos qué vuelta tiene Wendy Chu, porque es una buena wrestler, pero en verdad la premisa no llama demasiado la atención, y se siente un poco que es como la versión de Orange Cassidy de WWE. Veremos qué tal le va, y si es que se pone over con el público ahí de NXT 2.0, que en verdad más o menos responde a lo que está pasando en el show. De hecho, me parece que es un mejor público que el que teníamos antes de NXT 1.0 en USA. Es increíble, porque vi New Year's Evil hace, no sé, una semana, dos semanas, y el público estaba muy metido en comparación a algunos takeovers que hemos tenido que reseñar acá en el podcast. Así que es divertido pensarlo de esa forma. Pero en verdad es un personaje que conecte conmigo, y veremos a ver cómo evoluciona. Pero generalmente es como esa impresión de que parece que fuese la versión de Orange Cassidy de WWE, pero no se siente igual tampoco. Simplemente es como que tienen un punto de partida en común y en verdad generan cosas como diferentes. Pero en verdad es muy temprano aún para dar una opinión, al menos es como lo veo con respecto a ella.
Sí, yo lo había visto algo de ella en redes sociales, ¿no? Y digo, bueno, ¿Qué tal con esta piba que están comentando mucho de la nada? Sale por todos lados, todo el mundo comenta sobre su personaje, sobre cómo se lleva. Y dije, bueno, bien, supongo, espero que le vaya bien. Y entre los temas del día de hoy estaba esto, y cuando la busco a la chica es parte de NXT 2.0, y me llevé la sorpresa de, bueno, el parecido con Orange Cassidy, como decías vos, pero le falta ese toque cool y el lado flojo y el lado de que se duerme y quiere dormir, y que es ridículo, pero no es lo ridículo que nos gusta a nosotros, a los fans hardcore de la lucha, así que es muy complicado de ver y de seguirla y de querer verla y de decir qué interesante este personaje y quiero ver cómo le va y todo. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va y bueno, ya escucharemos en Florida Vice tus momentos de volver atrás y de ver qué le pasa a NXT.
Sí, siento que con Orange Cassidy como que hay muchos elementos en su personaje que dependen mucho de cómo reacciona el público. Es como hay una simbiosis así entre Cassidy y el público que hace que toda esta absurdez termine funcionando. Y siento que en Wendy Chu no está un poco eso, tal vez. Están en contextos diferentes porque Dynamite se mueve en arenas bastante más grandes y cosas así. Genera otra cosa, que otra vibra que no te da NXT. Y creo que ahí Wendy Chu no corre con esa ventaja, pero creo que tiene ese plus de que en verdad es una luchadora bastante competente y se nota cuando la pones con el resto del roster actual de la división femenina de NXT, que ya no está tan orientada a la excelencia, ¿no? Que tal vez no es la mejor división femenina del mundo como se autodenominaban, pero eran un roster bastante sólido, ¿no? Así que veremos cómo va funcionando aquello, pero no estoy muy esperanzado.
Y bueno, llegamos al momento que todos esperamos y que todos sabemos que vamos a pasar en el directo, que es el momento de hablar de Raw y de SmackDown. Tengo entendido que no pudiste ver mucho de esto, pero sí pasaron cosas y me dieron muchísimas ganas. Creo que tenía más ganas de hablar de todo lo que pasó en Raw y SmackDown que todo lo que hablamos hasta este momento, porque hay cosas que son una locura. No puedo decir otra manera. A ver, el primer tema es que tuvimos un careo, el gran careo, el primer gran careo entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. Lo que hay que mencionar es que antes de ese careo, el Hard Business, es decir, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, van con MVP y con Bobby Lashley. Y Lashley le dice, no, yo le puse fin al Hard Business, esto ya no existe más. Y listo, ya está, terminamos, ¿no? Es como, bueno, hace un tiempo estábamos juntos, ahora ya no, después luego sí, luego no, pero bueno, ahora se ve que ya le puso un punto y final a esto del Hard Business. Lo que me da a preguntar qué harán luego también con Cedric y con Shelton, ¿no? Si no es despedirlos, que cuál va a ser su rol en la empresa. Y bueno, luego tenemos una promo de Brock Lesnar, lo de siempre, y bueno, tenemos ese careo con Bobby Lashley, que le dice a Lesnar que huyó de él por 20 años, y demás. Hay una muy buena promo, hasta que Brock Lesnar agarra el micrófono y hace un chiste muy, muy, muy interesante que me dio muchísima gracia. Hace el clásico knock knock, el público por suerte responde y dice, "Who's there?" Y Lesnar responde, Bobby. Y el público dice, Bobby who? Y Lesnar remata diciendo, exactly, ¿no? Exactamente. ¿Quién es Bobby, no? Así que lo humilla bastante a Bobby Lashley. Pero no termina siendo ese el aura de la promo, sino termina siendo bastante interesante. Porque luego, bueno, tenemos a Cedric y a Shelton atacando a Bobby, que es una estupidez que suelen hacer siempre y que no me gusta mucho, pero bueno, Lashley los mata a los dos. Y tenemos ese Lesnar contra Bobby Lashley, que vean la promo, vean a los dos luchadores en el ring, y ahí les va a dar las ganas de ver esa lucha que promete, pero un montón, y tengo muchísimas ganas de verla.
Yo tengo sentimientos encontrados con este segmento, porque siento que Lashley se mueve en dos registros. Una, que creo que es el gran error de este segmento un poco, es Lashley se minimiza de partida. Y es un poco, es un honor y todo esto, y como que pone un poco a Lesnar en un pedestal y después remata un poco de esto de que me ha estado evitando por 20 años y todo esto, pero siempre como que Lashley se pone como, se arrincona en su promo en un momento para que Lesnar lo haga absolutamente mierda con todo lo que dice, ¿no? Entonces eso fue el pequeño punto negro que tengo, que tal vez me hubiera gustado que Lashley hubiera estado en un equilibrio mayor en ese enfrentamiento de personalidades, porque Lesnar queda muy por encima en ese intercambio. Y como bien describes, me generó mucha risa ese chiste del knock knock con Paul Heyman, que Paul Heyman como que le vende el chiste como, ¿cómo Brock Lesnar está haciendo chistes de knock knock? Y cuando le dice, no, Bobby, ¿quién? Y Lesnar dice, exacto, y la gente lo vende genial, en verdad, creo que hasta me dio pena, hasta un poco por Bobby, pero en verdad, creo que Lesnar ha sido genial, totalmente, creo que ha demostrado que, yo pensaba que no le daba tanto el micrófono, porque en verdad Lesnar es como muy de malas palabras, no PG, pero el tipo vemos que se puede mover bastante bien en los límites que le da el producto en el que está, entonces es como, bueno, ¿por qué perdimos tantos años viendo a Lesnar dando saltitos si podía hacer esto perfectamente? Es una verdadera lástima. Y me encanta que, independiente de que ahora Heyman vuelva a estar con él, esa vertiente de Lesnar hablando no se haya perdido ni se haya diluido y hayamos vuelto a ese status quo de Lesnar dando saltitos. Y sientes, mira, es de tipo una superestrella. En verdad vale lo que están pagando. Eso es lo que yo veo ahora cuando veo a Lesnar. Vale lo que están pagando. Y en verdad es refrescante verlo frecuentemente en los shows. Así que creo que más allá de que me hubiera gustado ver a Lashley en un estado de igual a igual, que por mucho que haya matado al Hard Business no lo sentía así, me pareció un gran segmento, y es como lo que queremos ver de Brock Lesnar semana a semana, más allá del gran performer que es, sino del personaje también que es, haciendo promos y demás, así que en verdad fue un goce.
Totalmente. Bueno, una cosa, una noticia que nos alegró mucho a todos seguramente, es que Alpha Academy son los nuevos campeones en parejas de Raw. Otis termina tapando a Randy Orton. Y bueno, tenemos nuevos campeones en parejas. Algo que nos sorprendió a la gran mayoría, hay que decirlo. El combate, por lo que vino, fue el gran combate. Como ya dije la semana pasada, espero que este combate lo puedan repetir en un pay-per-view y hacer un buen combate, interesante, muy bueno. Además, Arquebro sigue muy over y Otis con Chuck Gable son buenos heels, son una gran pareja que a mí me encanta, así que estoy muy feliz por ellos y bueno, a ver cómo les va en este reinado que promete un montón y que bueno, al fin le dan lo merecido a estos dos luchadores que hace tiempo que no tenían una gran relevancia.
Sí, a mí me gustó, pero tengo una pequeña puntualización antes de todo esto. Habían hecho un torneo que se llamaba como el Erkai Brownarment, o no me acuerdo cómo se llama. Y se supone que ni siquiera Alpha Academy lo ganó, ¿cierto? ¿Hubo combate entre que ganó ese torneo y Erkai Brown? ¿No pasó? ¿Sí,
sí
pasó?
Sí, pasó.
Es que
pasó.
Yo no estoy tan conectado, me gustaría. Ah, ya. Ah, ok. Quería tener claro eso.
En Day One.
Ah, muy bien.
¿Sabes lo que es Day One?
Ah, no. Fue en Day One. Yo vi Day One, imagínate cómo lo olvidable que fue. O sea, es que a mí Day One me gustó, ¿no? Dentro de todo, lo admito, pero se me había olvidado totalmente, imagínense. Bueno, no importa. Fue una sorpresa, pero creo que era necesario. Yo creo que lo había comentado, no sé si en un show que hablamos acá o lo dije en Florida Vice un poco en lo random, si es que hablamos un poco de esto, de que, bueno, por muy buen tag que pues creo que es de uno de los equipos que más reacción genera en Monday Night Raw o en el producto WWE en general, pero son dos wrestlers que no son luchadores en equipo y que en verdad tienen más que aportar como individual, en especial al Riddle, y está bien que WWE se pare parejas cada dos días, pero creo que acá podrían hacer algo interesante, podrían elevar a Riddle a un estatus de superestrella si es que se enfrentan en WrestleMania y hacen las cosas bien. Me intrigaría si es que en verdad los separan y hacen una rivalidad entre Orton y Riddle de cara a ese magno evento. ¿Cómo Riddle se maneja siendo el personaje que es en un registro más serio y en una rivalidad que sea como, no sé si llamarla sangrienta, pero muy fuerte? Y en verdad eso me llama mucho la atención. ¿Cómo Riddle puede como manejar ese registro y sentirse serio? Porque a veces critican mucho a Big E, que es muy chistoso o que entiende mucho la comedia, pero tú ves momentos que cuando él se tiene que poner serio lo hace y puede funcionar en ese papel. Yo como que defiendo al pobre Big E y quiero ver a Riddle, que en verdad tengo muchas dudas de que pueda hacer eso, con cómo él se expresa y cómo es su personaje. En verdad me intriga mucho eso y me gustaría ver un feudo con Orton y ver cómo Riddle responde ante él y si es que en verdad se podría poner over y se podría ver como un luchador a considerar y sin perder la esencia que en verdad lo hace que nos guste Matt Riddle como personaje.
Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, aunque bueno, nos podemos pasar un poco, no pasa nada, estamos acá, ya dije, relajados.
Es el gimmick.
hay que llegar a la hora 40, ¿no? Nada nos detiene. Bueno, también tuvimos a una lucha de triple amenaza que ya habíamos comentado la semana pasada. Era Bianca Belair, Doudrop y Liv Morgan. La ganadora se iba a enfrentar a Becky Lynch en Royal Rumble. En un momento del combate, Bianca Belair está por ganarle a Liv Morgan, pero Becky Lynch interviene, se la lleva del combate, se va Bianca Belair. Doudrop aprovecha, remata a Liv Morgan, que sigue muerta, la remata todavía mucho más, y Doudrop es la próxima retadora a Becky Lynch en Royal Rumble, así que bueno, vamos a ver ese combate qué tal se da, y creo que Liv Morgan termina bastante mal luego de este combate, creo que ya está bastante muerta, no creo que WWE le tenga mucha fe, y bueno, ya empiezan a trabajar en un Bianca Belair contra Becky Lynch, no sé si en cara a WrestleMania o de cara a otro show, pero bueno, hay algún granito de arena ahí metido, a ver si lo terminan de explotar y para cuándo sería.
Mi predicción, ¿no? Mi proyección de esto, a mí me gustó el camino que están tomando, pero siento que obviamente la historia va de Becky tratando de evitar a Bianca a toda costa, y me imagino que tal vez Bianca es una candidata fuerte a ganar la Chamber. Yo creo que la manera de como revitalizar a Liv Morgan es dándole el Rumble. Y siento que qué mejor villana para revitalizarla que Charlotte Flair, ¿no? O sea, porque por lo menos a la gente le gusta a Becky, ¿no? La gente quiere a Becky, más allá de que el personaje para mí es bastante, bastante malo, al menos su encarnación actual. Pero la gente ama a Becky Lynch, por lo general. Charlotte es otra cosa. Entonces, si pones a Liv ante Charlotte Flair y hacen algo más o menos decente, podrían elevarla bastante bien y a ver si es que Charlotte hace el job y bueno, creamos otra estrella, ¿no? Pero veremos cómo juegan sus cartas en el Rumble. Y por otro lado, bueno, a falta de Nia Jax, bien está Doudrop, en verdad es otra cosa, así que me alegro que le den un espacio, ¿no? Y que tenga tiempo de lucir ante una de las estrellas más grandes de la compañía como es Becky Lynch. Así que creo que es una decisión bastante buena. Veremos que ojalá que todo el trabajo que ha sido más o menos fallido, pero con Liv, más o menos la puedan recauzar algo bueno, sea dándole el Rumble o no, pero por lo menos me gustó al menos el camino que están tomando con las historias de cara a los eventos próximos, imagino WrestleMania con ese Bianca contra Becky.
Y bueno, algo que ya comentábamos la semana pasada, todavía no estaba confirmado, ahora sí, Seth Rollins reta a Roman Reigns en Royal Rumble, porque sí, porque puede, porque quiere, porque no hay luchadores fuertes en SmackDown que le puedan hacer frente a Roman. Big E lo interrumpe a la promo de Seth Rollins y le dice que lo va a derrotar en WrestleMania luego de que Big E gane el Royal Rumble. Así que bueno, tenemos algo, creo que hubo una lucha luego de eso, no la vi. No me pasó eso Alessandro para que vea, así que no habrá sido muy importante. Pero bueno, tenemos el reto, tenemos la aceptación de Roman. Y bueno, vamos a ver ese combate en Royal Rumble qué tal sale, que obviamente malo no va a ser. Pero bueno, la separación de marcas, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Y lo que ya hablé la semana pasada, el construir luchadores fuertes, ¿para qué también, no? El buqueo de SmackDown este último tiempo, más que nada luego del draft, fue muy malo, fue desastroso, no creó gente fuerte, así que bueno, estamos sufriendo esas consecuencias. Y bueno, tener a Seth Rollins de Raw, que viene de retar a Big E, que iba a ser un uno contra uno en Day One, que terminó siendo ese combate caótico de 5, ahora va a retar a Roman en SmackDown, así que bueno, se pierden todos los hilos, hay que apagar el cerebro, creo, a partir de ahora. Ya en el camino de Royal Rumble no tenemos que pensar en la separación de marcas, no tenemos que pensar en nada, es solo qué está pasando y listo. Así que bueno, la construcción de SmackDown y bueno, Seth Rollins contra Roman Reigns, le tengo mucha fe también, así que creo que va a ser un bastante buen Royal Rumble este.
¿Sabes qué es lo más gracioso? Lo más gracioso no es que tengan que buscar a en Raw porque no hay gente en SmackDown. Es que tengan que buscar a un heel de Raw, porque en verdad tampoco hay babyfaces fuertes. Y eso me parece el gran problema, incluso más allá de la división de marcas. Ni siquiera fuiste capaz de todos los babyfaces que tienes en Monday Night Raw, decir, mira, podría sacar uno acá para, no sé, retar a Roman y que tengamos una dinámica más blanco y negro. Porque ¿de quién tengo que ponerme de lado? ¿Tengo que ponerme de lado del imbécil de Rollins o del tipo malo que es Roman Reigns? ¿De quién tengo que ponerme de lado? De nadie, o sea, simplemente vende por nombre. Va a estar bastante bien, tienen pasado, creo que van a hacer funcionar el feudo. Ya hablaremos del segmento que compartieron un poco. No sé si está en la pauta o no, pero por lo menos a mí me gustó dentro de todo.
No, si querés comentarlo.
Me gustó el segmento y Roman ahí trolea un poco a Seth diciendo que si quería luchar con una superestrella, para eso hubiera luchado con su mujer y cosas así, con Becky. Entonces, estuvo entretenido el segmento. Pero te da a decir, ok, ni siquiera tenemos babyfaces en ninguna de las dos marcas para luchar contra Roman. Entonces, eso para mí es lo hilarante. Pero veremos qué tal. Y es como todo es un relleno de Naruto para llegar a Brock versus Roman. Pero de seguro el combate va a estar bastante bien. Imagino que Rollins va a jugar un poco ahí con Roman, siendo que él tiene como la estadística de su lado. Creo que tiene bastantes victorias sobre Reigns, y creo que por ahí hay un punto que le podrían sacar bastante chicha. Así que a esperar al Rumble, que de seguro va a tener una cartelera bastante atractiva, más allá del camino. Veremos cómo lo dan, pero por lo menos creo que nos pueden dar un buen show. A veces nos quejamos más de WWE por el camino más que por la calidad de los combates, así que ese es el drama. Es siempre algo más creativo que el que cosas de wrestling, la verdad, con WWE.
Sí, la verdad, y bueno, ya veremos. Creo que el otro día había visto el dato, ahora ya no me lo acuerdo, pero creo que Seth Rollins siempre venció a Roman Reigns, o en un combate donde Seth Rollins estuvo como rival de Roman, él nunca pudo ganar, así que bueno, ya veremos qué hacen ahí para Royal Rumble. Y ahora llegan dos momentos claves de esta semana, para Raw al menos, para nosotros, para el cambio del paradigma mundial del wrestling. Es que el mejor wrestling femenino, ¿no? El wrestling donde no se automutilan, donde no hay violencia, donde no hay mujeres sangrando. Tienen dos grandes segmentos esta semana. Uno es, Nikki A.S.H. sale al ring con Rhea Ripley y las entrevistan, ¿no? Las entrevistan una entrevistadora que no sé ni el nombre quién es, y la entrevista, ¿no? Y Nikki es la primera que habla y dice que su próximo camino va a ser retar a Selena y a Carmela para volver a ser campeonas en parejas, a lo que Rhea Ripley le dice que no, que su plan era iba a ser otro, que iban a ir por otro camino. El tema es que se ponen a discutir en el ring, están muchísimo tiempo hablando, intercambiando palabras, el público se aburre, yo me aburro, digo, esto es horrible, parece una telenovela, parece desastre, es horrible, encima se nota lo guionizado que está. Y bueno, hasta que un momento Rhea Ripley se cansa y le abandona a Nikki, pero antes de abandonarla Nikki le dice algo y vuelve al ring. Entonces después se abrazan y tienen un momento feliz donde, bueno, van a terminar como amigas al final de todo, se van a separar, pero luego de eso Nikki ataca a Rhea Ripley y listo, termina el segmento. Así que bueno, tenemos un supuesto turn heel de Nikki A.S.H. contra Rhea Ripley, que nos va a llevar a algún combate o a una serie de combates en Raw que van a repetir hasta el cansancio. Y bueno, ya mañana creo que en Raw se va a aclarar mucho más lo que pasó acá. Pero bueno, muy pocas ganas de ver cómo termina esta historia.
Sí, o sea, me alegro en parte porque creo que Rhea Ripley se quita un lastre. A mí yo quiero a Nikki, pero este personaje es terrible. Espero que tal vez con este twist a Gil pueda tener algo interesante, no sé, como hacían el chiste ustedes, a lo mejor en vez de los colores de Boca se ponen los colores de River y empieza a hacer cosas malas, o tal vez retroceda a esta persona que era Insanity, ¿no? Que era la mejor Nikki, y que podría ahí tener esa cosa más lunática y más Gil, más que más o menos es lo que le pegaba. Pero por lo menos quiero ver a Rhea en posiciones importantes, y creo que ellas dos pueden dar un buen combate, un combate grande. No sé si se lo darán en el Rumble o tendrán ahí su algo en el Elimination Chamber o qué sé yo, pero siento que si se dará algo con estipulación podría ser algo bueno. No sé si en algún semanal, en algún pay-per-view intermedio de transición. Así que eso es lo que yo puedo rescatar y que creo que podrían dar algo interesante, pero el segmento fue, como tú bien dices, bastante malo. El pacing fue muy lento, como tú dices, muy acartonado, muy guionizado. No tengo demasiado que agregar a lo que ya tú expusiste en tu descripción, así que solamente espero que nos den un buen combate porque son chicas capaces, pero siento que podrían dar más individualmente. Todos sabemos que la división tag femenina es un accesorio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Sí que prefiero que vayan por individual.
Y bueno, lo otro que tuvimos fue el regreso, súper esperado por todos, de Alexa Bliss. Y bueno, vemos a Alexa en terapia, con un terapeuta. Recordamos en un momento, cuando fue la última vez que vimos a Alexa, que fue aquella lucha contra Charlotte, donde Charlotte destroza a Lily. Y Alexa se pone a llorar, que sale ese segmento horrible donde a Alexa no le sale el líquido negro de la boca y queda todo muy mal. Y yo digo, bueno, qué necesidad teníamos de ver esto. La verdad que no hacía falta que me recuerden, pero bueno, ahora me acuerdo y no tengo ganas de ver a Alexa de nuevo, gracias a que me recordaron esto. Pero bueno, Alexa en la terapia se sirve un vaso de agua de una jarra que rebalsa, cae el agua, rompe la jarra, la tira contra la pared, rompe la oficina, amenaza al terapeuta y este tipo sale corriendo hasta que, bueno, vemos un grito de Alexa y termina la promo.
Ya entiendo por qué Jeff Hardy no aceptó la rehabilitación, o sea que su servicio es bastante pobre. A ver, yo particularmente pensé exactamente lo mismo que tú. Fue un recordatorio de lo terrible que lo hemos pasado viendo a Alexa Bliss. Es una lástima porque Alexa interpreta bien el personaje, pero es terrible. ¿Qué más voy a decir? ¿A quién me recordó Martín? Esto más flashbacks de Vietnam. A Brandi Rhodes. ¿Y por qué eran algunos? Bueno, algunos se acordarán del Nightmare Collective, que creo que habrá sido lo más asqueroso que ha hecho AEW en su corta historia. Y Brandi hace exactamente este tipo de segmentos, pero tuvieron la decencia, Martín, de solamente ser por YouTube, ¿no? Como que ahí Brandi explicó por qué ya volvió a ser como antes. No tuvimos que ocupar Dynamite o qué sé yo. Ahí, si quieren explicaciones, ahí lo tienen en YouTube, a quien quieran verlo. Y por lo menos ahí no voy a tener un recordatorio constante en televisión de lo que fue. Al menos podría valorar que tratan de que no sea un cambio radical y que haya una especie de transición. Me imagino que Alexa va a pasar de A a B, imagino. Tal vez yo hubiese aceptado que Alexa hubiera vuelto a ser la misma de siempre y ya, y mejor no nos gastemos en esto, tal vez, y apaguemos el cerebro como lo hemos hecho millones de veces. Pero espero que esto valga la pena, lo dudo, pero bueno, hay que tener fe como Toretto en estos contextos, y que veamos a una Alexa más clásica, que era donde más brilla. Así que por lo menos me parece un desperdicio lo que está haciendo ahora, porque en verdad ella es alguien con bastante capacidad, sobre todo con lo que son los gimmicks y cómo ella lleva a sus personajes, y creo que esto es un desperdicio con lo que ella es capaz de hacer. Así que espero que esto vaya algo interesante.
Y bueno, ya pasando a SmackDown, tuvimos una lucha de Fatal de Cuatro Esquinas con equipos. Eran los Lotarios contra Jinder Mahal y Yankee, contra Mansoor y Cesaro, contra los Viking Raiders. Terminan ganando los Viking Raiders, son los próximos retadores a los Usos, que se ponen muy felices, hacen una promo y hacen un reto y poco más. Algo que ya me veía venir, porque usualmente suelo leer los resultados de los House Show y de una manera extraña siempre ese main event clásico de Roman y los Usos era ahora contra los Viking Raiders, así que y un luchador más que usualmente estaba haciendo Big E. Así que bueno, los Viking Raiders son los próximos retadores. No creo que ganen otra vez. Va a seguir el reinado de los Usos hasta que, bueno, Roman o el imperio de Roman termine. Así que, bueno, este personaje. Así que, bueno, nuevos retadores. No, no sé si hay mucho que comentar.
No, o sea, ahora, o sea, se está transmitiendo lo de Roman a los Usos, ¿no? Es una cosa de que ya, ¿qué pareja los va también a derrocar, no? Como que The Bloodline es como una especie de pack, y cómo esto va a caer, ¿no? Porque no pones que cuidado en tu división tag, así que tampoco hay tags que tengan mucho interés, así que ¿qué importa? ¿Va a ser New Day de nuevo? En fin, no les dedican el tiempo. De pronto hay veces a Cesaro con Mansur, que es lo más random del mundo, y cosas así. Entonces es una lástima, y yo creo que cuando los Usos pierdan sus títulos va a ser como una cosa muy mes, como bueno, ya que lo pierden porque tienen que perderlo, más que vaya a haber una historia detrás que empuje a este tag, porque en verdad la división tag no es prioridad para WWE. Pero poco más, los Viking Raiders son un muy buen tag, pero en verdad no conecto en absoluto con ellos como personajes. Tampoco conecté con ellos en NXT tampoco, más allá de que sí daban muy buenos combates, y sí, en NXT en ese tiempo había un foco, o sea, la edición tag tampoco era muy buena, pero daban combates, daban buenos combates al menos, ¿no? Así que es eso, ¿no? Es un poco ya, es un trámite para ver qué es lo que viene después y ya.
Bueno, tuvimos un segmento de Sami Zayn que busca hacer un spot de tipo Jackass. Al final no termina pasando. Rick Books y Nakamura intervienen, lo tiran a Sami Zayn sobre el colchón y poco más. No sé si querés comentar algo de esto. Algo más de que Nakamura no defiende su título intercontinental.
Yo tengo que decir que a mí me gustó. A mí Sami Zayn me parece una genialidad haciendo esta estupidez, como trolear al público haciendo esto del Jackass y demás. Así que me pareció simpático al menos. Yo no voy a ser tan crítico. No sé si Nakamura está arrastrando una lesión o simplemente no quieren que defienda, pero al menos si hacen este combate para el Rumble, le tengo muchas ganas. O sea, creo que está pintando bien la cartelera al menos. O sea, si tenemos imagínate un pay-per-view con Lesnar contra Bobby Lashley, Roman Reigns contra Seth Rollins, Nakamura versus Sami Zayn. Mira, o sea, más los Rumbles.
Dudrop contra Becky
Lynch. Entonces, mira, o sea, puede que algunas cosas se estén haciendo de una manera bastante fallida, pero va a quedar una cartelera bastante, bastante atractiva, así que por lo menos va a ser interesante comentarlo cuando llegue el día.
Sí, la verdad que tengo bastantes ganas de ver ese Royal Rumble, y siempre es interesante por bueno el agregado que tiene, ¿no? Saber de que el ganador de esa clásica lucha va a WrestleMania y demás. Te voy a dar un dato. Es que el día de ayer, ahora el día de hoy, Roman ya está rompiendo un récord, que es el campeón universal más largo de la historia. O sea, rompió el récord de Brock Lesnar, ese Brock Lesnar que no luchaba nunca, con 504 días. Y bueno, tengo el dato, gracias a Cage Match, que Lesnar tuvo solo 7 defensas y Roman ya va 18 y contando, obviamente. Así que, bueno, un dato que va a quedar para el récord Guinness, seguramente. Y hablando de récord Guinness, qué horrible todo esto. Uf,
qué puente.
Hay un segmento, ¿no? Y se ve que Natalia está con el libro de los récord Guinness 2022. Y por alguna razón es como la única mujer que tiene 3 récords en ese libro de lucha, ¿no? Y es como, no sé, ¿qué debe ser? Debe ser, no sé, más luchas, más victorias y más tiempo en un Royal Rumble. O alguna cosa así, ¿no? El asunto es que ella está súper orgullosa y tiene un careo con Aliyah, la que luchaba en los Dark Matches de SmackDown, la que estaba en NXT. La que iba a estar en Survivor Series, pero la rajaron. Pero esa Aliyah, bueno, por alguna razón, ella hace su debut ahora y va a tener un combate con Natalia. El asunto es que antes de empezar el combate, Natalia entra con el récord Guinness en la mano, lo muestra, lo presenta como si fuera el campeonato, lo mejor de su vida. Y que seguramente lo sea. Y antes de empezar el combate, Natalia, la experimentada luchadora, que le va a dar una clase a Lilia, la ataca y la destroza. Y la pasea por todo el ring, le da vueltas y le golpea y todo. El asunto es que hacen un teatro ahí, como que no, Lilia no va a luchar al final, ¿no? Y Lilia dice, sí, yo voy a luchar, yo estoy disponible. Bueno, sí, al final va a luchar. ¿Qué pasa? A Lilia le hace un roll up y el combate termina en 3 segundos, 17. Y entra en el récord Guinness ahora como el combate más corto en la historia de WWE. Sí, qué genial, vamos todavía, qué buen segmento y qué buena es la lucha femenina de WWE.
Uf, mira cómo las mujeres se robaron el show en esta semana en WWE. Gracias Mandy por estar en NXT 2.0, que Dios, qué sesión fotográfica, ¿no? Increíble. Bueno, yendo a lo que estás comentando, no entiendo este booking que suele ocupar WWE para poner over a sus babyfaces. ¿Te acuerdas un poco cómo buqueaban a Nikki Cross con estos combates que tenía que aguantar X minutos ante Rhea Ripley y ante, no sé si era ante Charlotte o ante Becky, no recuerdo muy bien? Y al final siempre la palizaban, pero aguantaba esos minutos y como que te vendían que era lo más grande y que les ganó a estas grandes estrellas, pero en verdad en la práctica, en el desarrollo del combate, fue totalmente superada. Y obviamente tú no te comprabas que eso fuese una babyface. Yo viendo el segmento veo que Natalia totalmente apaliza a Lilia y de pronto tiene este golpe de suerte cuando suena la campana y gana. No se ve fuerte, no se siente, simplemente fue como una cosa anecdótica. Ahora que yo he visto NXT desde muchos años y veo Raquel Les González, Dakota Kai y cosas así que no han subido. ¿Y por qué esta Lilia que debería estar, ahora que tiene mucho más de desarrollo, que podría tal vez ser un espacio donde ella podría brillar más en 2.0, por qué la suben y por qué la ponen en el main roster, siendo que yo veo promos de ella y lo hace terrible, no está preparada para estar allí? Mejor que esté en 2.0, dudo mucho que esto sea vaya algo con ella, porque en verdad no creo que esté preparada. Siento que no va a dar el ancho eventualmente. Así que, lamentablemente, poco se puede hacer. Es realmente terrible todo esto. Pero siento que otra vez vamos a llegar hacia ningún lado. Y poco más. Y bueno, Natalia también involucrada en. Es como Baron Corbin, ¿no? Es un imán de cosas terribles, ¿no? O sea, llega a ser hilarante, ¿no? Así que bueno, para los récords Guinness de lo horrible, ¿no? Para ahí hacer homenaje acá a un clásico acá del podcast.
Sí, y bueno, ya seguramente pronto tengamos ese Arrasaron Awards que ya va a salir. Falta que grabemos algunos todavía. Yo ya grabé, así que algunos compañeros todavía están ahí esperando. Y el dato interesante es que Lilia está en NXT, en WWE, entrenando por lo menos desde 2015. Así que toda una vida en NXT y así está hasta el día de hoy en SmackDown. Así que, bueno, cosas que pasan en WWE y seguramente luego llegue a AEW y la rompa como Ty Conti. Pero bueno, ya será cuestión de tiempo si eso pasa o no, así que bueno, ya veremos qué será el futuro de Aliyah y con esta historia y todo demás. Y bueno, ya para cerrar, ya nos hemos pasado de la hora 40 incluso, ya pasamos un montón, pero vamos a cerrar con un tema interesante al menos, que es que bueno, Lita hizo su regreso a SmackDown después de muchísimo tiempo, tuvo un careo con Charlotte, tuvo un careo por el Royal Rumble, porque las dos van a entrar en ese combate. Charlotte, como ya comentamos la semana pasada, tiene una extraña obsesión con ganar el combate y elegir su retadora, que cosa que es súper estúpida. Y Lita dice que va a ganarle, así que se crea una tensión bastante interesante por ahí también, algo que se plantea a futuro si llega a pasar o no llega a pasar. Al final Lita le hace un Twist of Fate que no sé a quién, pero lo he visto en algún momento, alguna vez en la historia, pero se me borran los nombres. Y Bueno, vamos a ver si pasa algo. También he visto la noticia de que Lita tuvo contacto con AEW, o mejor dicho, al revés, AEW se contactó con Lita, no llegaron a un acuerdo para tener un combate entre ella y Britt Baker para un super evento de la empresa, así que bueno, parece que Lita tiene ganas de estar en WWE. Vamos a ver si da algún combate más luego de este Royal Rumble. Está bastante bien físicamente, vamos a ver qué tal se puede desenvolver. Hace bastante que no la veo en acción, así que bueno, vamos a ver si hace algo interesante y bueno, si plantean algo de cara a WrestleMania o antes.
Viendo el presidente de Charlotte con Trish, a lo mejor pueden que nos den algo decente. A mí no me gustó el segmento, de hecho me recordó mucho a... Hubo un segmento muy terrible, creo que fue en el Dynamite de la semana pasada, con Jericho insultando a la gente de 2.0, y le decía cabeza cuadrada y todo eso. Y acá Lita hace un poco eso, le dice cabezona a la Carlota, ¿no? Entonces, y la gente igual como que responde y como que prende, pero en verdad, a diferencia de Jericho, que aún así ese segmento con Jericho fue muy malo, al menos Jericho tiene mucho mejor delivery, él entrega las frases con mucha más confianza, con su carisma, pero Lita no tiene eso mucho, ¿no? Cuando habla, así que la verdad no conecté en absoluto con ese segmento en particular. A lo mejor nos dan un combate, no sé si en WrestleMania o algo intermedio por ahí, me parece un poco, no creo que darle, no sé, a Lita un combate en WrestleMania por el título sea como una buena jugada, pero al menos algo de camino a no estaría para nada mal. No me gustó mucho el segmento, lamentablemente, creo que fue un poco de básicamente hacer bullying al luchador y ya, no hay mucha sustancia en lo que dice Lita y tampoco en su forma de expresarse. Pero al menos el público estuvo con ella, así que por lo menos estaba contenta de ver a Lita regresar y creo que por lo menos eso salvó un poquito el segmento, pero en verdad me pareció bastante bastante deficiente, al menos en mi opinión.
Sí, bueno, el último combate de Lita fue para Evolution, o mejor dicho, el día después de Evolution, que tuvo dos combates en equipos, así que bueno, vamos a ver cómo se puede desenvolver, si tiene algún combate uno contra uno. Y bueno, ya podemos ir cerrando por hoy. Ha sido un directo bastante largo, bastante material para cubrir teníamos el día de hoy. No queríamos dejar pasar todo lo que pasó durante esta semana y bueno, todo lo que va a venir la próxima con muchas cosas. Ya comentábamos el camino rumbo a The World on GCW, el camino rumbo a Royal Rumble, para empezar el camino a WrestleMania. Hay muchísima acción por ahí. Florida Vice todavía no se ha grabado, así que bueno, esperen ahí los del Patreon. Que salga, todos queremos escuchar ahí qué pasó. Underground también más de lo mismo, seguramente Monday Night se vea retrasado por culpa de esto, así que bueno, tenemos que ser pacientes. Hay mucho material en Arras de Lona para cubrirnos, por suerte. Tenemos Off Topic, tenemos La Puerta Prohibida, tenemos bueno, el directo, tenemos programas ya grabados, así que bueno, Hard to Kill, las reseñas, la reseña de Wrestle Kingdom también, así que si no hayan escuchado, es momento de ponerse al día con los podcasts. Y bueno, Andrés, te escucharemos pronto en Florida Vice y bueno, nos veremos seguramente el domingo que viene en The World on GCW.
Sí, va a estar bastante cargada la semana en Arras de Lona. Veremos qué tal ahí lo de GCW. Yo particularmente, si vamos a reseñar ese show, si está Fede o Alejandro, que sea, yo daría mi lugar gustoso, porque me gusta que haya gente que en verdad, yo he visto GCW, pero en verdad me gustaría que en verdad gente que está mucho más empapado con el producto tenga la opinión de estar ahí y comentar en ese show tan tan importante, así que yo lo anuncio, si es que Fede o alguien quiere estar en el post de GCW, yo doy mi puesto, no tengo ningún problema, ¿ya? Gracias por escucharnos, hubo ciertos problemas técnicos, pero ahí pudimos sacarlo adelante, así que por lo menos van a poder escuchar el programa en su totalidad en las diversas plataformas en que lanzamos esto. Así que por lo menos independiente que la cámara esté un poco, nos pudieron escuchar prácticamente en totalidad, así que un agradecimiento a todos ustedes que nos siguieron en directo y a ustedes que nos están escuchando donde quiera que estén, a la hora que sea, en la ciudad que sea, en el país que sea. Así que gracias por pasar este momento con nosotros. Nosotros nos pasamos muy bien haciendo esto con ustedes. Así que me despido y esperamos vernos pronto, como diría aquí el jefe rival.
Sí, obviamente. Agradecerle a todos quienes han estado esta larga noche. Muy buena acogida tuvimos, así que muchas gracias a todos por participar en el chat, obviamente, como siempre. Y bueno, muchas gracias y esperamos verlos pronto.